Le dije, tienes ganas de morir.
Un viaje por Australia se vuelve terrorífico. Nadie notó que faltaban dos estadounidenses. Dos submarinistas perdidos.
Solo se veían esos dos tiburones.
¿Hay algún secreto más profundo?
Las cosas que no encajaban. Hay muchas dudas sobre lo que pudo haber pasado allí abajo.
Detectives australianos arriesgan sus vidas para resolver un extraño misterio.
Los cocodrilos siempre amenazan.
Atacan en emboscada.
¿Saldrá la verdad a flote?
El descubrimiento fue una sorpresa.
Playas inmensas, aguas cristalinas. La Gran Barrera de Coral de la costa oriental australiana es uno de los principales destinos de viaje en el mundo. Y quizá una de las mejores zonas de buceo del planeta.
No te puedes perder la Gran Barrera de Coral. Hay que verlo todo. Los distintos corales y peces, la serenidad que se respira, es precioso. Te perderías en el fondo.
Pero este paraíso tiene un lado oscuro. El 25 de enero de 1998 fue un descenso al terror más puro. Son las 15:30 de la tarde. Un tour de buceo atraca en el arrecife de San Crispín. Recorre el trayecto de 65 kilómetros hasta Port Douglas. Todos creen que ha sido un día de buceo perfecto. Pasan 48 horas hasta que uno de los miembros de la tripulación descubre algo anormal. Dos pares de zapatos y dos bolsas de buceo en la borda. Dentro, hay el carnet de identidad y la información del hotel de Tom y Aileen Lonergan de Baton Rouge, Luisiana.
La empresa de buceo me llamó para saber si había visto a los Lonergan, pero no. Así que saqué sus pasaportes de la caja fuerte y recorrí los hostales preguntando si los habían visto, sin éxito.
Me sonó el móvil y era mi madre. Pude notar que estaba angustiada. Me dijo que Aileen y Tom habían desaparecido.
Los familiares cuentan a la policía que Aileen, de 28 años, y Tom, de 33, acaban de terminar un voluntariado de 3 años como profesores en el Cuerpo de Paz de las Fiji. Antes de volver a Estados Unidos, la pareja estaba disfrutando de las vacaciones soñadas. Un viaje por uno de los mejores lugares de inmersión del mundo, empezando por Port Douglas, Australia. Aileen escribió en su diario:
lo que hemos visto será difícil de superar. Estas inmersiones son lo mejor que hemos hecho.
Ahora, 3 semanas después de empezar sus vacaciones, Tom y Aileen van a bucear a bordo del Outer Edge y se desvanecen. Los detectives interrogan a los 5 miembros de la tripulación.
Nos dio muchas versiones contradictorias de lo sucedido.
La policía supo que el grupo había hecho 3 inmersiones aquel día. En las 2 primeras, Tom y Aileen fueron los últimos buzos en salir del agua.
En cada ocasión, Thomas y Aileen sobrepasaron los límites de buceo y el tiempo de buceo designado.
Al interrogar a otros pasajeros, la policía se enteró de que un turista había grabado un vídeo doméstico a bordo. Estas sorprendentes imágenes de Aileen y Tom fueron tomadas justo antes de su desaparición. La última vez que vieron a la pareja, estaban a 9 metros bajo la superficie, apenas 20 minutos antes de que Outer Edge se dispusiera a volver.
Algunos de los instructores de buceo dijeron que habían contado a los pasajeros, otros dijeron que no. Pero lo cierto es que jamás registraron la llegada.
Quien completó la bitácora de buceo debió ver que faltaban las entradas de Thomas y Aileen. No había un registro de la duración del buceo, nadie se dio cuenta.
Es algo excepcional que en una salida en barco para bucear no se cuente a los pasajeros al final del día.
Los detectives se temían lo impensable. Que habían olvidado a la pareja en mitad del océano. Cerca de la costa, el mar puede parecer tranquilo, reconfortante, pero a 65 kilómetros de la orilla, es un entorno hostil donde la deshidratación avanza rápidamente.
Cuanto más tiempo expuestos a estas condiciones, menos oportunidades tenían de sobrevivir.
La policía dudaba que cualquiera pudiera sobrevivir más de 4 días a mar abierto. Los Lonergan ya llevaban más de 2. Pero había cierta esperanza. La tripulación explica a la policía que, a diferencia del resto, Tom y Aileen llevaban trajes de buceo de manga larga y herméticos, capuchas e incluso guantes. El atuendo podía haberlos protegido de la hipotermia y el sol abrasador, pero no de los predadores más peligrosos del océano.
Algunas especies de tiburones son agresivas, como el tiburón gris de arrecife, el tigre o el toro. Cualquier pedazo de carne en el océano dura poco. Nada se desperdicia. Se lo comen todo porque es su función.
Tememos mucho por su seguridad.
Dejaron a la pareja de norteamericanos en la Gran Barrera de Coral el domingo.
La posibilidad del abandono en el océano ha llenado titulares en todo el mundo.
Nadie los dio por desaparecidos hasta dos días después.
Es absolutamente crucial que la búsqueda empiece lo antes posible.
Pero cuando la policía se dispone a lanzar la misión de rescate, un vendaval tropical se anuncia en el horizonte.
Las tormentas de la zona impiden los vuelos de reconocimiento. Era una noche en la que nadie vuela. Los aviones y todo queda parado hasta que la tormenta pasa.
La búsqueda de la pareja debe esperar hasta el alba. Si Tom y Aileen están perdidos en el mar, con una tormenta aproximándose, ¿qué les estará pasando por la cabeza?
Especialmente de noche es cuando más te asustas. Siendo dos personas, pueden entrar en una espiral de pánico que resulte aterradora.
En una carrera a contrarreloj, los socorristas arriesgarán la vida para salvar a la pareja desaparecida.
Rezamos por las personas que acuden en su ayuda, también están en peligro.
Pero lo que encuentran los investigadores no es lo que esperaban.
Hace dos días que Thomas Lonergan y su esposa Aileen fueron abandonados a su suerte.
Nadie vio a los Lonergan salir del agua. Nadie, al parecer, advirtió que no estaban a bordo.
No fue hasta la noche pasada que los operadores dieron la alarma.
Muy rápidamente la persona se debilita, se cansa y tiene delirios. También sufren deshidratación. Y además están en agua salada, así que tendrán muchísima sed.
Dado el tiempo transcurrido antes de empezar la búsqueda, es imperativo conseguir los máximos recursos para instigar una operación de rescate que debería haber empezado hace 50 horas.
Con el anuncio de tormenta, decenas de equipos de rescate peinarán 7.700 kilómetros del arrecife y la costa. A estas alturas, la corriente habría arrastrado a la pareja hasta la costa o hacia mar adentro.
Aquí aparece una nave. Allí, ¿la ves? A las 11. ¿La tienes?
Sí, a una milla.
Perfecto.
Es muy, muy complicado hacer búsquedas en el mar.
¿Sabes dónde estaban las personas?
El área a rastrear era muy vasta.
Estaban en algún punto y básicamente peinas esa extensión en el océano.
Cada hora, según las mareas, el mar y las corrientes, el área a peinar es mayor.
Tom y Aileen fueron vistos por última vez mientras buceaban en Fish City, a 65 kilómetros de Port Douglas.
Salimos al amanecer. La búsqueda se hacía por áreas, empezando desde un punto, el punto de partida, y recorriendo tramos de 800 metros hasta formar un cuadrado. Trazamos todo el plan en el sistema de gestión. El avión vuela automáticamente. De este modo, la vista se puede fijar en lo que tenemos abajo.
Decenas de voluntarios se unen a la operación.
Embarcaciones locales y de pesca, pesqueros, todo aquel que estaba en posición de ayudar en esos momentos. Nos apoyaron mucho la industria privada y la comercial, prestándonos todo tipo de ayuda.
Bajo la superficie, buzos de la Marina Australiana iniciaron su propia búsqueda en Fish City.
Básicamente buscan rastros en la zona de buceo. Cualquier objeto que pudieran llevar en esos momentos, cualquier cosa que perteneciera a los dos desaparecidos.
Los equipos de rescate buscan durante 12 horas sin rastro de la pareja.
Llevamos todo el día buscando sin resultados. El hecho de que la búsqueda desde el aire, de que todos los helicópteros sobrevolando la zona no los hayan visto, nos da mala espina.
Entre tanto, en Baton Rouge, los familiares de la pareja nos cuentan que lo único que pueden hacer es rezar. Rezamos para que haya un milagro.
Era muy desesperante estar en la otra punta del mundo sin poder participar físicamente en la búsqueda. Te imaginas decenas de situaciones posibles y quieres aferrarte a una de ellas. Pero cuando el tiempo pasa, han explorado todas las rutas y han sondeado todas las embarcaciones, aquella posibilidad se esfuma.
No encuentran ninguna pista. Tras buscarles durante 3 días, los equipos de rescate finalmente dan por finalizada la búsqueda.
Fue bastante frustrante activar todos aquellos medios en un área tan extensa y volver con las manos vacías.
No podíamos hacer nada más. A esas alturas, básicamente lo que buscaban eran restos de Thomas o Aileen, y no tanto los supervivientes.
Nadie podía creerlo. Era un sentimiento compartido en el sector del buceo. No pudo creer que esto haya pasado.
Pero cuando todos pensaban que los Lonergan se habían ahogado o habían sido pasto de los tiburones, la policía hace un descubrimiento asombroso.
Bueno, fue una gran revelación. Nadie lo duda.
Thomas quería morir.
Había graves dudas de lo sucedido bajo el agua.
Creía que los dos debían morir juntos.
Kathy y John Haynes afirman que la última vez que hablaron con su hija fue hace 2 semanas. Los padres de Aileen cuentan que la pareja quería ver la gran barrera de coral.
Tras la búsqueda de los buceadores desaparecidos, Tom y Aileen Lonergan, los equipos de rescate pierden toda esperanza de hallarlos con vida.
La comunidad estaba en estado de shock. Era bastante horrible que hubieran abandonado a 2 personas en medio del océano.
Pero cuando la policía estaba convencida de que Tom y Aileen Lonergan se habían ahogado o habían sido engullidos por los tiburones, surge una pista extraordinaria.
Noticias sobre la tragedia. La policía acaba de emitir un comunicado que señala haber hallado entre las pertenencias de los Lonergan evidencias, y cito literalmente, traumas personales en sus vidas personales.
Tenemos una caja fuerte donde guardamos objetos de valor. Cuando la policía vino, se llevó los objetos de valor, el efectivo y los cheques de viaje de los Lonergan.
Cuando la policía registra el dormitorio de la pareja, encuentra algo que ofusca la investigación.
Este es el cuarto de los Lonergan.
Un diario.
Este es el diario de Aileen Lonergan. El 9 de enero de 1998 escribió: Tom me ha explicado con todo lujo de detalles.
¿Por qué siente que su vida se ha terminado, que está listo para morir? Espera tener una muerte rápida y sin dolor. Y ahora tengo entre manos un futuro muy incierto. Tom no es un suicida, pero tiene ganas de morir. Y eso podría llevarlo inconscientemente a hacer lo que desea. Y yo podría verme atrapada en ello.
¿Había sido un accidente la desaparición de la pareja? ¿O quizás Tom mató a Aileen y luego se suicidó?
Creía que los dos tenían que morir. Y con certeza ella no estaba comprensiblemente abierta a esa idea.
Su respuesta en el diario era que no tenía intención de morir, que le gustaba vivir, que prefería estar sola y vivir antes que morir.
Tom Lonergan se convierte en sospechoso de asesinato.
La imagen que se crea es la de un hombre atormentado, particularmente atormentado por la idea de volver a Estados Unidos y si allí tendría éxito. Piensa que se le cierran las puertas.
Mayormente tiene miedo. Tiene miedo del vacío que le espera en relación al trabajo y a su carrera. Cree que no tiene habilidades especiales, talentos o deseos, y está confundido sin saber qué hacer.
La familia de Aileen piensa que el diario muestra la preocupación hacia Tom, no su temor por asesinato o suicidio.
Creo que a Aileen le preocupaba que Tom no fuera cuidadoso porque iba demasiado confiado durante las inversiones. Le preocupaba que pudiera producirse un accidente y que ella quedara atrapada al intentar salvarle. Si se hubiera sentido amenazada por Tom, sencillamente se habría alejado de él.
Pero cuanto más investigaban el último día de buceo de Tom y Aileen, más sospechas tenían.
Había detalles que no encajaban en mi mente.
Descubrieron que una barca estuvo anclada en el arrecife de San Crispín, mucho después de que The Outer Edge volviera a puerto.
Aquel día las condiciones eran perfectas. Nadamos todo el día, sin prisas, sin corrientes. Nos tomamos unas cervezas y empezamos a cantar y a reír. Tuvimos las luces encendidas hasta la medianoche.
Si el barco de pesca estaba iluminado y el mar tranquilo, ¿por qué no habían nadado hacia ellos en busca de ayuda? ¿Y por qué los Lonergan no oyeron cómo su barco de Other Edge se marchaba del lugar?
Es casi impensable que no oyeran el ruido del motor.
Cuando arranca el motor, se oye bajo el agua a mucha distancia. Es imposible no oírlo. A veces te llega la vibración si estás cerca.
La policía empezó a preguntarse si Tom y Aileen habían planeado quedarse en el agua.
Los miembros de la tripulación habían declarado en su momento lo bien equipados que iban. Llevaban trajes húmedos de 5 milímetros de grosor, guantes e incluso capuchas de buceo. Estamos en aguas tropicales. El agua aquí nunca está fría.
Si Tom o Aileen han muerto en el mar, los detectives creen que solo tienen una forma de probarlo: encontrando sus cuerpos o su equipo de buceo. Pero la búsqueda tiene sus propios riesgos.
Los cocodrilos siempre amenazan.
Es un predador que tiende a emboscadas. Inmóviles esperan a que su presa entre en el agua.
Puede haber un cocodrilo de 4,5 metros en el agua que te cubre hasta las rodillas y no saber que está allí.
Nadie responde a la pregunta de ¿cómo pudieron desaparecer los Lonergan en el mar sin que nadie se diera cuenta?
Medios de comunicación de todo el mundo llegaron a Port Douglas buscando entrevistas. Las llamadas no cesaban.
Pero la policía seguía sin respuestas.
Estábamos bajo presión y esperaba atados.
Los detectives creyeron que si aparecían partes del equipo de Tom o Aileen Lonergan en la costa, podrían resolver el misterio. En su lista había botellas, chalecos, capuchas de buceo, una cámara y una pizarra de escritura subacuática.
Teníamos la esperanza de obtener indicios desde un punto de vista forense.
La policía cree que las corrientes oceánicas pueden haber arrastrado objetos a las playas del norte. Empiezan el rastreo a 40 kilómetros del lugar donde la pareja había sido vista por última vez.
Cuando la corriente se dirige hacia el norte a lo largo de la costa, las playas que más sobresalen recogen restos. Van a la deriva hacia el norte y las cosas se acumulan en la costa.
El abrasador acosta, riachuelos y arroyos desembocan en el océano. Las vías fluviales esconden uno de los habitantes más mortíferos de la región, los cocodrilos.
Viven en los ríos porque son aguas turbias, lo que les beneficia como predadores de otros animales. Se sumergen, camuflados, y esperan la llegada de otros animales. Atacan creando una emboscada.
Para hacer frente a este paisaje letal, la policía convoca a una unidad especial con un equipo de respuesta a las emergencias llamado SERT.
No había una única zona restringida donde pensáramos que irían a parar junto a la playa. Debíamos buscar por todas partes.
El coordinador de la búsqueda, Darryl Bosgate, conduce a sus hombres a las zonas.
Teníamos una lancha tan pequeña que desembarcar en la playa era difícil a veces. Tira el ancla. Ahí hay espacio. Ve hacia las rocas, Steven.
Bien.
Si no nos coordinamos bien, el motor fuera a borda se llena de agua y la lancha puede hundirse. ¿Estáis bien, chicos?
Sí.
De acuerdo. Por ahí. Muy bien, Rob. Gracias.
En la orilla, el equipo de SERT peina el traicionero terreno en busca de rastros de Tom y Aileen. Un mal paso puede ser mortal.
Estábamos amenazados constantemente por los cocodrilos.
Se atacan a traición. Arrastran a la presa hasta el fondo del agua.
En un estanque de aguas turbias no ves absolutamente nada. Al andar, envías vibraciones a través del suelo y saben dónde estás en cada momento.
Inmóviles esperan a que la presa entre en el agua.
Tuvimos que cruzar riachuelos y ríos de probablemente 20 metros de ancho.
Los cocodrilos gigantes pueden aguantar la respiración durante horas y no les ves. Puede haber cocodrilos de 7 metros y medio en el agua y no saber que están allí. Te están acechando.
Era cuestión de que alguien vigilara desde la orilla del río con un arma de fuego mientras la otra persona recorría el agua. Después nos intercambiábamos y hacíamos lo mismo.
Los investigadores tienen más presión a cada hora que pasa.
Recibíamos constantemente llamadas por satélite de los jefes preguntando si habíamos visto algo.
Era frustrante, casi sin esperanzas de encontrar algo.
Luego, justo cuando la búsqueda empieza a parecer inútil, el SET hace un descubrimiento, una cámara subacuática.
Después de encontrar la cámara, te sientes algo mejor, pensando en el hecho de que supuestamente llevaban una cámara submarina. La cosa se pone un poco más emocionante.
Pero no es la cámara de los Lonergan. Los investigadores trabajan 3 días más sin obtener resultados.
Empezaba a perder la confianza al ver que tantos esfuerzos no resolvían nada.
Finalmente, el equipo da con una pista y podría resolver el caso.
El SERT recorría la playa.
Estaba en la arena, en la marga de la marea alta.
Inspeccionaba junto a la orilla por si había algo que no hubiera llegado a la playa.
Cuando uno de ellos la pisó, se levantó y nos llamó la atención.
Encuentra una capucha de buceo negra. Pero es lo que hay dentro lo que proporciona una pista estremecedora.
Fue como salido de una película, ver el nombre de alguien en el interior. Fue una sorpresa.
El nombre decía E. Lonergan, la capucha de Eileen Lonergan.
Una vez tienes una pieza, puedes acotar la búsqueda, esperando que haya más.
Aquello indicó una zona donde poder buscar y tal vez obtener una respuesta sobre lo sucedido.
Luego, los rastreadores encuentran otra cosa en la línea de la marea, un chaleco de buceo.
Era visible desde la superficie, con las olas que se llevaba parte de la arena sobresalía cerca de donde estaba la capucha.
El chaleco también tenía el nombre de Eileen claramente escrito.
Respiré aliviado, casi como si estuviera justificado el haber estado rastreando en la zona correcta. Dicho esto, lo cierto es que había más preguntas que respuestas.
El chaleco estaba desabrochado, es decir, que se lo había sacado a propósito.
La pregunta es, ¿por qué se sacaron los chalecos?
Y otro detalle del chaleco les pareció extraño.
El chaleco estaba en buen estado, no el estado en que esperas encontrarlo después de varios días en el mar.
¿Podía ser que Tom o Eileen siguieran vivos?
Le dije, tienes ganas de morir. Y creo que este deseo tiene que conducirte al lugar adecuado en el momento adecuado para hacer lo que quieres. Puede que me arrastres contigo porque estamos físicamente juntos la mayor parte del tiempo. Pero es un riesgo que asumo.
Un equipo de élite encuentra la capucha y el chaleco de Lonergan en una playa abandonada a 112 kilómetros de donde ella y su marido habían sido vistos con vida por última vez.
Complicaba aún más la investigación. No podía imaginar por qué Eileen se había sacado el chaleco de flotación.
El laboratorio percibe un hecho insólito en el equipamiento de Eileen. No hay cortes ni marcas.
¿Cómo llega hasta la playa perfectamente intacto? ¿Cómo puede un equipo atravesar toda esa distancia pasando por los arrecifes de coral con lo que cortan? Es cierto que puede pasar, pero es natural que de buenas a primeras te siga sorprendiendo.
Con un chaleco en perfecto estado, la policía se pregunta si alguien ha dejado a propósito el chaleco en la playa. ¿Pero por qué? La historia de un hombre de la ciudad natal de Tom y Eileen hace que los detectives se replanteen el caso. 10 años atrás, la policía arrestó al americano Milton Harris por fingir su propia muerte en Nueva Zelanda.
Saltó del ferry cuando iba de la isla del sur a la isla del norte en Nueva Zelanda y tiempo después lo descubrieron en Nueva Zelanda.
Su familia había cobrado casi $1,000,000 por el dinero del seguro. existía una conexión con la familia de los Lonergan.
Todos son de Baton Rouge, Luisiana. Son miembros de la misma parroquia y han servido en el Cuerpo de Paz.
No sé cuándo fue miembro de la parroquia de San Elusha o si llegamos a conocerle.
La policía debía determinar si Tom o Aileen habían fingido su propia desaparición. Los detectives dudaban que pudieran nadar 112 kilómetros hasta la playa o sobrevivir en una costa infestada de cocodrilos. Pero había otra posibilidad. Cerca de Fish City, donde desaparecieron, había muelles flotantes llamados pontones.
¿Podrían haber nadado hasta allí? Tuve que mirar hacia donde podían haber ido. Había el pontón de Quicksilver, que estaba a unas 2,8 millas náuticas. Y había un pontón bastante grande llamado Agincourt, también a 4,8 millas náuticas.
Desde el punto donde desaparecieron hasta el pontón, hay una distancia nadable, especialmente si llevas aletas.
Los detectives preguntaron a patrones de la zona y uno de ellos les brindó una nueva pista sorprendente. Recordaba haber llevado a un grupo de turistas al mismo sitio donde los Lonergan habían desaparecido. Recordaba también que su grupo estuvo justo allí el día del suceso, después de la desaparición de Tom y Aileen.
Había llevado a un grupo casi exclusivamente de italianos al pontón del arrecife de Agincourt.
De regreso a Port Douglas, la tripulación hizo un recuento y había más buzos de vuelta que de ida.
Decía que en el camino de regreso escucharon voces de estadounidenses entre los italianos.
Es posible que se escondieran bajo la estructura del pontón y regresaran a Port Douglas entre los turistas italianos al día siguiente.
La policía debía plantearse si Tom o Aileen planearon su desaparición desde un principio. ¿Se habían llevado todo aquel equipo extra deliberadamente a sabiendas de que pasaría la noche en el océano?
Resultaba curioso que llevaran todo aquel equipo en aguas como esas. Los expertos vaticinaban que una persona con un traje húmedo como aquel podría sobrevivir en el agua hasta 7 días.
En todo el norte de Queensland aumentaban los rumores sobre lo que pudo pasar.
Dicen que los Lonergan podrían haberse subido a otro barco.
Hay muchas posibilidades de que escaparan al interior de Australia.
Hay todo tipo de teorías y suposiciones.
Que incluso hubieran salido de Australia.
Estaban en todos los periódicos del país, en cada boletín informativo, sus rostros eran públicos.
Cuando se extiende la noticia, la policía obtiene otra pista. La dueña de una librería en Port Douglas aseguraba haber visto a la pareja 2 días después de su desaparición. Y no era la única.
Varios rumores y especulaciones o presuntos testigos oculares de la pareja envuelven esta extraña desaparición.
Una persona decía haberles visto en las calles de una ciudad del norte de Queensland. Los había observado atentamente. Se había acercado a un kiosco. Había comprado un periódico para contrastar nuevamente las fotos publicadas sobre ellos en el periódico del día. Estaba convencida de que eran los Lonergan.
De Brisbane hasta el extremo norte de Australia, los testigos bombardeaban a la policía alegando haber visto a Tom y Aileen con vida.
Había un caballero en particular, un turista norteamericano que recorría Queensland en coche y recibimos 20 informes que indicaban que él era uno de los Lonergan porque se parecía mucho físicamente.
Los detectives comprobaron todas las pistas, pero 2 meses más tarde seguían sin localizar a la pareja desaparecida.
Ninguna declaración era creíble. Seguro que todas eran bien intencionadas, pero no habían visto realmente a Thomas y Aileen.
Se rumoreaba que se habían marchado y habían empezado una nueva vida, creo que... ¿Haciendo qué? Estuvieron 3 años en el Cuerpo de Paz y estaban a punto de empezar una nueva vida. No había literalmente nada de lo que tuvieran que huir.
Para los Lonergan era imposible fingir su desaparición. En circunstancias normales, alguien les hubiera buscado al ver que no volvían al barco.
Era improbable que lo hicieran por dinero. Los Lonergan únicamente tenían $30,000 en su seguro de vida y algunos ahorros.
Aileen tenía algunas inversiones por un total de tal vez $5,000. Y entre todos decidimos traspasarlo a la familia de Tom. Porque la hermana pequeña de Tom, que es discapacitada, necesitaba ayuda.
La policía y la población se quedaron con una pregunta inquietante. Si la pareja no había fingido su desaparición, ¿qué les había pasado a Tom y a Aileen? Al poco tiempo, la respuesta surgió de la nada.
Sin duda, aquel descubrimiento fue una sorpresa.
Por favor, ayúdennos. El Outer Edge nos ha dejado en el agua. Vengan a rescatarnos. Antes de que muramos. Tom y Aileen Lonergan.
...32 kilómetros al sur, donde el equipo de buceo de Aileen Lonergan fue encontrado, los pescadores dieron con una súplica escrita en una pizarra acuática. La nota estaba escrita el 26 de enero, la mañana después de que Aileen y Tom desaparecieran. Los detectives mandaron la pizarra al laboratorio.
Había especulaciones de si alguien había tirado allí esa nota o si realmente el Outer Edge se había olvidado de ellos.
Era su pizarra y su letra revelándonos que estaban vivos la mañana siguiente, que habían sobrevivido a la noche, una larga noche en el mar.
La presencia de algas marinas demostraba que la pizarra llevaba en el agua desde la desaparición de los Lonergan. Expertos en escritura constataron que aquel sombrío mensaje era de Tom.
La pizarra era lo que la policía llama una declaración antes de morir. Analizando los hechos objetivamente, todo apunta a que Outer Edge zarpó sin Thomas y Aileen.
La policía supo que no era un asesinato ni una desaparición fingida.
No había movimientos en sus cuentas bancarias. Pagaron un viaje de 3 meses. Thomas se había prematriculado en la universidad. No tenía coherencia con la teoría de un asesinato, suicidio o una desaparición simulada. El diario era bastante profético, pero eso no implica que lo sucedido se ciña a lo relatado en él. No excusa el hecho de que el Outer Edge los abandonara en el mar.
Los detectives creen que finalmente sabían lo que había sucedido. La mañana del 25 de enero, el Outer Edge zarpó a las 8:30 de la mañana. La tripulación había programado 3 inmersiones. A medida que avanzaba el día, Tom y Aileen siguieron una pauta.
Tanto en la primera como en la segunda inmersión, regresaron de 10 a 15 minutos más tarde.
Una vez a bordo, la tripulación hacía el recuento. Pero en el momento de la tercera inmersión, cometieron un error terrible.
No sabemos si se hizo el recuento de pasajeros tras la última inmersión. Es una pregunta abierta. Llevaban un retraso de 40 minutos. Quizás el patrón y la tripulación quisieron recuperar el tiempo perdido e irse del punto de buceo a toda prisa.
El patrón estaba en la cubierta, mirando y comprobando que todo estuviera bien, todo correcto. Arrancaron los motores y el barco se fue. La tripulación pensó que los 26 turistas estaban a bordo, pero Tom y Aileen Lonergan seguían en el agua. En el viaje de regreso a Port Douglas, nadie se dio cuenta de que faltaban los 2 americanos.
Cuando Tom y Aileen subieron a la superficie, su barco no estaba.
Como profesional, me hubiera quedado quieto esperando a que volviera el barco, pensando que no irían hasta Port Douglas, dejándonos colgados. Pudieron ir a la deriva o hasta aguas más peligrosas.
En esas circunstancias, la deshidratación empieza a hacer efecto al cabo de un tiempo relativamente corto.
Si Tom está predispuesto en ese momento a quitarse la vida, puede que se sacaran los chalecos de flotación, lo que explicaría que los encontraran posteriormente desabrochados y sin quitarse los cinturones de plomo para dejarse hundir.
Tuve que corregirle cuando dijo que esperaba que pronto muriéramos juntos. Que no estaba solo. Le hice saber que mi filosofía era muy distinta, que esperaba hacerme ridículamente vieja, que adoraba la vida y que le tenía pavor a la muerte. Él replicó, si tienes tanto miedo a morir, si te gusta tanto la vida, ¿por qué la arriesgas buceando? Precisamente porque me gusta vivir. Buceo.
Algunos expertos aseguran que Tom y Aileen se ahogaron de agotamiento. Pero hay otra posibilidad.
De todas las opciones, era la peor.
Es de las cosas más horribles que te pueden pasar. Una de nuestras peores pesadillas.
La oficina del fiscal presenta cargos por homicidio sin premeditación contra el patrón de Lower Edge, Jack Neil. Se enfrenta a 20 años de prisión.
Él mismo opinaba que sí, que era el dueño y el capitán del barco y debía asumir la responsabilidad.
Pero la familia de Aileen no cree que el capitán tenga la culpa.
Él pilotaba la embarcación, tenía empleados en los que confiaba y le fallaron.
El jurado está de acuerdo. No pueden condenar a una persona por un error de toda una tripulación. Exculpan a Jack Nair de homicidio sin premeditación.
La carrera de patrón y propietario se terminó allí. Tuvo que recuperarse del desastre financiero y psicológico.
Aún hoy, algunos australianos creen que Tommy y Aileen están vivos, a salvo y viviendo a escondidas.
Negando lo sucedido, muchas personas se inventaron estas historias, pero no tenían ni pies ni cabeza. Solo las inventaron porque no podían creer que aquello fuera verdad.
Es un lugar maravilloso. No esperas morir en el paraíso.
Hoy, gracias a la ayuda de la familia Lonergan, la industria del buceo en Australia es más segura. Se hacen recuentos, se pasa lista y se firman registros de entrada y salida de forma obligatoria. La familia de Aileen agradece los esfuerzos de la policía y la intensa investigación que les permitió aclarar lo sucedido.
Realmente el momento más conmovedor fue cuando nos llevaron hasta el arrecife. Nos prestaron una embarcación de la policía para el funeral. Nos facilitaron a mi padre y a mí un equipo para meternos bajo el agua. Dejamos unas flores en el agua y un recordatorio en el fondo del arrecife. Quiero creer que sus muertes han servido para algo. Y tengo la esperanza de haber contribuido con algo. Para que nunca más algo así se repita. Para que no pase otra vez.